información y música. Estás en Mañana Será Otro Día.
Solo por Concierto.
La voz de los 80.
Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Mientras continúa la discusión del presupuesto 2014, que debe estar zanjado a más tardar este viernes, las partidas de educación aún están en debate y existen actores como Educación 2020 que han advertido que no se han ejecutado este año el fondo destinado a la educación pública. En ese contexto, con las demandas históricas del movimiento educacional, que aún espera por respuestas del Estado, la Premio Nacional de Periodismo María Olivia Monkeberg presentó su nuevo libro Con fines de lucro, una extensa investigación, y ya está con nosotros María Olivia Monkeberg para profundizar en este libro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Mirna.
Hagamos un pequeño repaso de la trayectoria de María Olivia Monkeberg. Ella es Premio Nacional de Periodismo 2009, es periodista de la Universidad Católica, profesora titular de la Universidad de Chile. Además, ella dirige el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, el ICEI, coordina el Diplomado de Periodismo de Investigación, y entre sus libros destaca El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, El imperio del Opus Dei en Chile, La privatización de las universidades, El negocio de las universidades en Chile, Los magnates de la prensa, Concentración de los medios de comunicación y Caradima, o sea, El señor de los infiernos. O sea, María Olivia, tú tienes una larga trayectoria en periodismo escrito de investigación, y queremos preguntarte, ¿qué nuevas aristas abordas en este libro? Porque ya habías escrito sobre el negocio de las universidades en Chile.
Sí, había escrito sobre el negocio, había escrito sobre la historia de la privatización, como bien dices tú. Y en este libro, de partida, creo que hay un escenario que es bien distinto a lo que se producía en el 2007, cuando yo publiqué el libro anterior. Y ese escenario está marcado por la irrupción de los estudiantes, de los dirigentes estudiantiles y del movimiento, que en abril de 2011 se hizo presente en las calles, se hizo presente en la agenda, y es lo que yo diría que cambió de tal manera las cosas que hoy el tema de la educación ha pasado ya hace algún tiempo a ser primerísima prioridad y está en programas presidenciales, en la discusión política. Y no solo eso, sino que ha generado un cambio a todo lo que es la discusión política, ¿no? Y la discusión socioeconómica, me atrevería a decir. Ahora bien, en el libro propiamente tal, el enfoque que yo tomo es un enfoque un poco distinto al de esos libros anteriores, porque precisamente parto como un poco dando el contexto de la mano de ese movimiento estudiantil, siguiendo sus pasos, haciendo entrevistas a sus dirigentes. Y después me voy concentrando en las situaciones anómalas, escandalosas muchas veces, de las que hemos sido testigos en los últimos 2 años, hasta llegar al momento actual, a lo que ha pasado con situaciones como la de la Universidad del Mar, que si bien se ha hablado en la prensa, he profundizado acá, he seguido también lo que ha sido la investigación del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Zona Oriente. Luego, toda la situación de la Comisión Nacional de Acreditación, con esa cuestión tan bochornosa y escandalosa nuevamente de Eugenio Díaz, el que fue el presidente de la comisión, que hoy día está preso. Y luego me detengo en situaciones de poder, de redes que están detrás de las universidades privadas y que en cierto modo son las que también influyen para que las cosas no cambien, y han influido, se ha visto en el Parlamento. Además, tú tienes hay que echar la mirada hacia lo que ha significado el crédito con aval del Estado en los últimos años, tratando de explicar todo este fenómeno que nos ha llevado a una situación bastante compleja, por decirlo menos, en la educación superior privada.
Ahora, a diferencia de la privatización de las universidades del año 2005 y el negocio de las universidades en Chile del 2007, sus libros anteriores sobre este tema, este libro se escribe en un contexto muy distinto, y yo diría con un ingrediente muy especial, que es la menor tolerancia a nivel de sociedad para el tema del lucro. ¿Cómo cambia ese escenario la elaboración de esta investigación?
Bueno, justamente llama bastante la atención, y yo recuerdo acá en el libro lo que fue la situación también del movimiento de los pingüinos en 2006, que se generó algunas comisiones presidenciales en ese minuto, estaba el gobierno empezando, el gobierno de Michelle Bachelet, y en esas comisiones se dejó bastante atrás el tema de la educación superior. Y en la segunda comisión, que fue la comisión de la educación superior, el tema del lucro se rozó bastante poco y con poca convicción, me atrevería a decir, de sus integrantes en cuanto a cuestionarlo. Solamente algunas excepciones, que fueron los dirigentes estudiantiles de aquella época, que fue el rector de la Universidad de Chile, representantes de los funcionarios de las universidades, pero en general los rectores de las universidades privadas y tradicionales tenían algunas apreciaciones más bien moderadas en torno al tema del lucro, y hablaban de, en algunos casos llegaron a hablar de los emprendimientos privados o de que podría existir universidades de con fines de lucro en Chile. Una situación bastante más tibia, que como bien tú dices, de lo que se ha visto ahora. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho que las cosas cambien? Yo creo que lo que ha hecho que las cosas cambien tiene que ver con, por un lado, esas excesivas deudas que fueron teniendo los estudiantes y cómo se dieron situaciones, en algunos casos que llegaron a extremo, que aún sin haberse consumado, como el caso de la Universidad Central, por ejemplo. Que el caso de la Universidad Central es muy ilustrativo porque fue uno de los que encarnó el asunto del lucro y que le dio a los propios estudiantes contenido a sus eslogan. Cuando la Universidad Central trataba de comprarla, el grupo encabezado por Vicente Carús y por dentro estaba Ernesto Livasich, haciendo una operación de traspaso de esa universidad a un grupo económico, y los estudiantes lograron detenerla. Yo creo que ahí hay un hito que muestra además cómo se lucraba. Otra situación de lucro que la detallo, que también ocurrió por 2011, es la de la Universidad del Mar, cuando la trató de comprar el grupo Southern Cross, los mismos que estuvieron fueron los diseñadores del modelo de la Polar, que ahora justamente Humberto Morita está siendo multado por la Superintendencia de Valores por una multa en UF bastante importante, justamente por su participación en la Polar. Bueno, ellos mismos, Morita y Sotomayor, eran los que querían comprarse la Universidad del Mar antes de saber que estaba tan quebrada. Después tú tienes otras situaciones que son las que detallo en el libro, sería largo.
Vamos a estar hablando de eso justamente porque estamos con la periodista María Olivia Munkever, Premio Nacional de Periodismo y directora, además del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, sobre su último libro, Con fines de lucro, la escandalosa historia de las universidades privadas en Chile. Vamos a ir a una pausa, María Olivia, al regreso, Negociados y Escándalos, parte de lo que tú desarrollas aquí en el libro. Tú hablas de la Universidad Central, de la Universidad Andrés Bello, la Universidad Mayor, la Universidad San Sebastián, la Universidad Autónoma, la Universidad Tecnológica. Tienes un capítulo dedicado a cuánto y cómo lucran. Vamos a la pausa.
La 88.5 se abre nuevamente a la información. Regresa Mañana Será Otro Día a Concierto. La voz de los 80.
Bueno, ya estamos de regreso cuando son las 8:36 y vamos a la pregunta del día, porque ustedes saben que el Hogar de Cristo, a través de un documento de dos carillas, perdón, de varias carillas más, el documento lo que hace es hacer un llamado a las candidaturas presidenciales, tanto de Evelyn Matthei como de Michelle Bachelet, respecto a una nueva política de drogas. Puntualmente propone despenalizar el consumo de drogas, eliminar la sanción penal al porte y sacar a la marihuana de la lista de drogas peligrosas. ¿Qué te parece esta propuesta? Llámanos al 2390-2001. ¿Qué tal con qué pasa con la unidad operativa?
Hay hartas situaciones, y sabes que es una casa cerquita de la radio, lamentablemente, en alta congestión en Eleodoro Yáñez, producto de un atropello. Acá en Eleodoro Yáñez con Antonio Varas, cerca de la radio.
Aquí, al lado, saliendo.
Lamentablemente. Hay congestión alta también en el eje Pajaritos Alameda, al oriente, el tramo Vista Hermosa, hasta el retorno ubicado frente al Hospital del Profesor. Y también sigue esta situación que es casi de todos los días en la pirámide. Congestión alta en la bajada de la pirámide, se extiende desde Américo Vespucio hasta Francisco de Aguirre, producto también de un bus que se supone que esa situación ya se solucionó, pero ha dejado un taco tremendo que se arrastra hasta ahora. Te quiero contar que este verano lo primero que voy a hacer es instalar un aire acondicionado Anguo. Adiós a esos días de calor insoportables y esas noches eternas donde casi no se puede dormir. Tienen la más completa línea de equipos de aire acondicionado con calidad, garantía y respaldo de ANGO, porque ANGO es especialista en climatización.
11,7 grados a esta hora en Santiago, temperatura máxima esperada para hoy, 27 grados. Dicen que la belleza está en los ojos de quien la ve, y por eso la red te invita a ver Una Belleza Nueva junto a Christian Varnken e invitado domingo, 22 horas en la red.
Y en la carrera de psicología de la Universidad Gabriela Mistral podrás perfeccionarte a través de 6 especialidades, además de la formación general, en un ambiente universitario rodeado de áreas verdes que fomenta el estudio y las relaciones humanas. Infórmate y postula en ugm.cl.
Bueno, estamos en el estudio, seguimos en conversación con la periodista María Olivia Monkeberg, Premio Nacional de Periodismo 2009 y autora de su último libro, que ha escrito varios sobre las universidades. Este puntualmente se llama Con fines de lucro, la escandalosa historia de las universidades privadas en Chile. María Olivia, me gustaría, antes de seguir con los detalles y las universidades que aparecen mencionadas en tu libro, tocar un punto que lo plantea también Ernest Casenave, pero que es parte de la discusión. Y dice él, el lucro es inherente a la actividad humana. ¿Por qué tanto prejuicio? El problema es que las UES, dice, buscan lucro sin calidad. ¿Qué opinas tú de esa discusión?
A ver, yo creo que tiene razón el auditor en que buscan lucro sin calidad. Y lo de la que sea inherente o no a la actividad humana, más bien habría que pensar, partir de dos cosas. Una, que las universidades lo que debieran contribuir es a la educación, ¿no? La educación que muchos la ven como un derecho, ¿no? Ahora bien, cuando estamos hablando de lucro en este caso, estamos hablando de lucro cuando la gente que es dueña de las universidades y de sociedades espejo, de sociedades inmobiliarias, de sociedades que prestan servicio, lo que hace es captar los ingresos que entran de los estudiantes por aranceles de los estudiantes, por sus matrículas y sus aranceles, y con esto llevarlos hacia esas otras sociedades. ¿Para qué? Para incrementar utilidades en grupos económicos o para llevárselos para su casa tranquilamente.
Aquí hay una gráfica que me gustaría, por favor, que me comentaras, porque esto tiene una expresión súper concreta y real. Tú tienes en las últimas páginas de tu libro, que tiene más de 600 páginas, unos gráficos que muestran cuánto las universidades invierten, por ejemplo, en salas, en académicos de jornada completa, en biblioteca.
A ver, explícame. Sí. Y perdón, y la gráfica es súper elocuente, porque la inversión plana.
Por ejemplo, respecto al ingreso real, hace una comparación entre el ingreso real y la inversión.
Versus utilidades que van subiendo hacia el infinito, entonces es súper elocuente la verdad.
Justamente lo que tratamos de hacer allí, en esto me ayudó un grupo de sociólogos, que para graficar, porque no tenemos la cantidad exacta, si me preguntan cuánto lucra tal universidad, es muy difícil tenerlo porque no tenemos el estudio de costos.
Y ojo, digamos que el lucro está prohibido por ley, o sea, ni siquiera estamos hablando de algo que sea legal.
No, está en la ley, dice que las universidades son corporaciones que no pueden tener fines de lucro. Pero justamente lo que tratamos de ver es cuál sería el margen para lucrar. Y ahí tú tienes que elegimos tres indicadores que se consideran indicadores bastante clave para determinar podría ser la calidad de la educación, la calidad docente. Y esos tres indicadores seleccionados son la contratación de profesores por jornada completa, los metros cuadrados destinados a salas de clase y los libros en biblioteca. Bueno, y tal como dice Álvaro, los gráficos son en la mayoría de los casos bastante impresionantes. Tomamos las 12 universidades que están siendo investigadas en este momento en fiscalía. ¿Por qué? Porque no podíamos hacerlo de las 35, simplemente por eso, digamos. Podrían ser las más sospechosas de lucro. Y en ese sentido, uno se encuentra con la figura siguiente. Por un lado, la matrícula y los ingresos, por lo tanto, que suben, y las otras variables son planas o bajan, prácticamente en casi todos los casos analizados. Y se generan algunas figuras que es o de una franja muy abierta que marca esa diferencia o de una tijera. Entonces, una tijera porque es abierta como en los dos extremos, precisamente porque lo que va a inversión es por el estudiante, naturalmente, se considera, es muy poco. Entonces, desde luego, está lejos de haber calidad. Pero además, está toda esa cantidad de recursos que la pregunta es, ¿a dónde van? Y esa es la cantidad de recursos que está abriendo el margen para que se produzcan estas situaciones de lucro.
Estamos con la periodista María Olivia Monkeberg, Premio Nacional de Periodismo 2009, directora del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, conversando sobre su último libro, Con fines de lucro, que viene a ser, es prácticamente la tercera parte de otros libros relacionados con las universidades.
Yo no lo llamo como tercera parte, lo llamo porque creo que son situaciones distintas, y que acá, claro, hay alguna referencia a parte de mis libros anteriores, pero referencia como cuando uno cita a otro autor, en verdad, sino que más bien es qué es lo que está pasando hoy con esto y qué ha pasado en los últimos 2 años.
María Olivia, y nos preguntábamos sobre un tema que es bien, que es clave, digamos, en toda la investigación. Hay muchos de estos antecedentes que se mantienen en una opacidad total, me imagino. No es llegar y preguntar cuánto gana un rector, no es llegar y preguntar por las utilidades, usted misma la decía. Uh-huh. ¿Cómo se zanjan estas barreras de entradas para la investigación finalmente? Sí. ¿Cómo se obtienen estos datos?
Y puedo agregar algo, ¿te acuerdas que la acusación constitucional contra Harald Bayer se decía que el ministerio no tenía atribuciones para investigar, para poder sacar? Y resulta que de pronto una investigación periodística, en ese momento recuerdo Ciper Chile, había logrado mucho más que lo que había logrado una fiscalía. ¿Cómo logró María Olivia Monkeberg finalmente conseguir estas informaciones? Usted tiene un capítulo que dice cuánto y cómo lucran las universidades.
Sí, bueno, en ese cuánto y cómo lucran, parte de eso es estos estudios que hicimos. O sea, que ya es información generada especialmente para este libro. En otras situaciones, yo tomé mucho de lo que se ha estado investigando, de la carpeta investigativa de la Fiscalía Oriente. Ahí hay informes de la Policía de Investigaciones y de directamente de lo declarado por personas involucradas al caso de las que están investigadas, porque hay dos investigaciones, ¿no es cierto? Hay una investigación por la acreditación y otra la investigación por lucro. La investigación por lucro, todavía no hay nada en este libro de lo que es la investigación oficial, sino que está remitido a lo de las acreditaciones, pero como se cruzan los temas, porque al final lo que hacían las universidades muchas veces era pagar coimas, pagar servicios para lucrar, porque al final está todo absolutamente vinculado. Eso algunos medios de comunicación ya habían dado algunas señales, algunas notas, incluso reportajes en ese sentido. Sin embargo, lo que yo hago acá es justamente darle un sentido de unidad a todo esto, darle contexto y a la vez de muchas otras investigaciones propias. Entonces, hay de las dos cosas. Hay de investigaciones hechas por otro, como uno diría en periodismo de investigación, y de investigación propia. Efectivamente, el tema que tú señalas, Mirna, de los sueldos, por ejemplo, que, uh-huh, que es otra manera de obtener lucro. Algunos porque se pagan sueldos muy altos o le pagan a sus familiares. Eso se ve clarísimo en el caso de la Universidad del Mar, que le pagan a amigos, parientes, hijos, pololas, pareja. O sea, hay de todo ahí. Pero en otros puede ser menos burdo, pero también hay situaciones en que se vinculan mucho, por ejemplo, los lazos familiares. También esto que yo les decía de las empresas de servicio, que pueden ser de conocidos, amigos, palos blancos, de todo. Ahora bien, obtener cuánto gana un rector, cuánto gana incluso un decano de una universidad privada, no es nada tarea fácil. Una de las cosas que debería ocurrir, si se quiere estar ellas, se consideran muchas veces los representantes de las universidades privadas, dicen que deberían tener los mismos fondos que las universidades tradicionales o que las universidades públicas concretamente. Lo primero que habría que pedirle es que transparenten sus costos, lo que pagan. Fíjate que tú, que las universidades públicas hoy día, todos los funcionarios, desde el rector hasta el personal de colaboración, todos tienen que exponer su sueldo por ley de transparencia. Está todo en internet. En cambio, es cuestión de buscarlo nomás. En cambio, acá es un misterio.
Claro. Ahora, por ejemplo, el rector de la Universidad de Chile es un sueldo conocido, digamos, ¿sí? 6, 7 millones de pesos.
7 millones de pesos.
¿Cuánto puede ganar un rector de una universidad privada?
Mira, lo que yo logré obtener es que el rector, por ejemplo, de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, que era el expresidente de Azul, justamente, tiene un sueldo de 15 millones de pesos al mes bruto.
Más el doble del de la universidad.
Más o menos, en algunas de las que les va mejor, por así llamarlo, me da la impresión que los sueldos, por lo que tuve acceso en algunos documentos, que no están disponibles naturalmente, son del orden de lo que podría ser un gerente de una empresa, y así, pues decano, subgerente, una cosa de una empresa que le va bien.
Tal vez es sintomático, tal vez porque lo ven como una empresa.
Yo creo que lo ven. Claro. María Olivia, una pregunta: ¿cuál de todas las universidades mencionadas? Tú dices que son alrededor de 12 de las que están siendo,
son 12 las que están siendo investigadas por lucro y fiscalía.
Correcto. Yo quiero saber lo siguiente: de todas esas universidades que están siendo investigadas, ¿cuál tiene la posición más compleja hoy día?
Está más o menos repartido eso. Con lo que yo
aparte
de
la Universidad del Mar,
porque evidentemente no te va, Fiscalía no te entrega datos previos a lo que es su investigación. Pero yo creo que hay varias situaciones complejas. Tú misma decías, la Universidad del Mar ha sido como el símbolo,
el icono,
pero no es lo único, naturalmente, uh-huh. Es lo que más hemos sabido y realmente llega a ser grotesco lo que ocurría allí, cómo estaba distribuido en factoría, ahí y tan dramática la situación que han vivido su alumno y exalumno. En las demás, yo te diría que hay situaciones complejas en varias. Pese a esto que salió en estos días del Ministerio de Educación, que a la gente le quedaba la sensación de que no había problema en la UNIAC, por ejemplo. No es que no haya problema. Lo que ocurre es que el Ministerio de Educación, ellos mismos dicen, no pueden investigar lucro. Entonces, no están diciendo nada, una equivocación allí, cuando te plantean como que había sido sobreseída por investigación de lucro. No, simplemente yo no he tenido acceso todavía a ese informe. Pero es simplemente que no podía cerrar la universidad por otros motivos.
María Olivia, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero solamente una pregunta que surge también desde este auditor. Ernest pregunta que ¿por qué se parte la premisa que las universidades tradicionales no lucran? ¿Estamos ciertos de eso?
Las universidades tradicionales no lucran, por lo menos las universidades públicas, por dos razones fundamentales, te diría yo. Una es que todo lo que el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, ha dado muchas veces este ejemplo que a mí me parece bastante bueno. Lo que entra a la Universidad de Chile, lo que entra a la Universidad de Valparaíso, o lo que entra a la Universidad de Temuco, a la UFRO, ¿qué es lo que ocurre? Por entrar eso, pasa a ser bien público. No se privatiza, no va a una inmobiliaria de los amigos o de los dueños. Por otro lado, está sometido todo a Contraloría General de la República.
O sea, ya habría estallado el caso.
Transparencia, se compra por Chile Compra. O sea, las condiciones son otras.
O sea, si considera lucrar, todo lo que se hace en investigación, en extensión,
se va a investigación justamente.
O sea, lo que quiero decir es que si se hubiera triangulaciones de plata, esto ya habría estallado, habría sido un escándalo, pero que ya lo habría dado a conocer la Contraloría.
Lo intentaron hacer en la misma comisión investigadora, en la Lucro 2, un diputado que no salió ahora, me acuerdo que
Cristian Letelier.
Gonzalo Arena.
Perfecto.
Intentaron hacerlo con el asunto de las fundaciones. Las fundaciones están permitidas, pero son otras figuras que no tienen nada que ver. O sea, son figuras donde generalmente se relacionan más bien con las investigaciones, justamente. Y no se ha determinado situaciones de lucro en universidades públicas. Eso es un volador de luces que anda dando vueltas.
Lamentablemente, se nos acabó el tiempo. Este es un tremendo libro.
Es lectura obligada, me parece.
Tantas páginas.
No solamente para los estudiantes de periodismo, sino que toda la gente que le los periodistas, por cierto, sino que también a toda la gente que está interesada en un tema que es primer punto en la agenda, que es la educación.
Sobre todo porque María Olivia Mónquez tiene una larga tradición haciendo estos grandes reportajes, se podría decir, en materia de periodismo de investigación escrito.
Muy recomendable. Muchísimas gracias, María Olivia, por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a usted por las palabras, las recomendaciones, y qué gusto haber estado con usted.
Muchas gracias.